to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Fernando Allende. Ya empezamos ya. ¿Y Xavier Ayerdi? ¿Está Xavier Ayerdi? Sí.
Está Xavier Ayerdi.
Ah, vale, Xavier Ayerdi. Bien, qué maravilla. Y Pedro Mendiguchía, que está aquí también. Bueno, es que tengo un poco revolucionados algunos de los oyentes porque he criticado esta mañana que a Guruceta, etcétera, ha dicho que no remata. Es que no remata, ¿qué quieres que diga? Es que no puedo hacer otra cosa. Y porque a mí no me gustó el partido. Yo me aburrí mucho en la segunda parte.
Pero hay alguien que critica a Guruceta, pues mirar.
De
todo el universo, un detalle muy puntual. A mí me importa un pimiento que Guruceta no remate ni un remate si el Atlético gana 3-1 todos los partidos.
Ya lo sé, porque tú eres muy resultadista, pero yo...
No.
A ver, yo también soy resultadista, pero...
Y yo comentaba con mi compañero de localidad ayer a la noche en San Mamés, fíjate el trabajo de Guruceta, la cantidad de veces que recoge y descarga en medio campo y el espacio que ocupa Berenguer cuando Guruceta hace esas tareas.
Ya, sí,
bueno, es
sí.
Un centrocampista más que hace pero, una tarea pero, que no pero, hacen otros
pero
delanteros.
Es un centrocampista, no es un delantero, esa es bueno, la cuestión. Y yo lo que quiero es un delantero
no,
también.
No solo Koldo, no es verdad, sino que además es una perspectiva muy equivocada que tienes.
¿No ves? Porque me equivoco también de vez en cuando.
Mucho.
Claro, de vez en cuando me equivoco.
Ayer Guruceta, concretamente, antes de que el Atlético metiera un gol, tuvo dos oportunidades o tres de un tío, un delantero centro, que está donde tiene que estar.
Aparte bueno, de lo te refieres...
que ha dicho Pedro, aparte de otros sitios en los que debe estar, como ha dicho Pedro.
Vale, o sea, bien. Ya vamos a hablar. Vamos a hablar algún día puntualizar los movimientos, porque algunos movimientos que efectivamente los hace y otros creo que son un desgaste innecesario. Pero bueno,
de todas maneras, ya que ha sacado el tema del fútbol, que yo no pensaba sacarlo, pero como lo ha sacado.
No, me lo sacan los
visto que, claro, que el Atlético segundo de 36 en Europa, pues es una cosa que recordaremos y contaremos
toda
a
la
nuestras
vida,
generaciones. Yo creo que los que somos de esta generación y estamos viviendo este segundo Atlético del nuevo San Mamés, recordaremos para siempre el espectáculo que es ver un futbolista como Iñaki Williams hacer las cosas que hace en el campo.
Si no piensa,
repetidamente.
Si no piensa,
impresionante.
Sí.
O sea, las arrancadas de Iñaki Williams por la banda derecha, por la banda izquierda, las llegadas y su pelea son impagables. O sea, uno pagaría el precio de la entrada solamente para decir, tienes la posibilidad de ver un espectáculo que no vas a ver en ningún otro sitio. Es este señor. Extraordinario.
Estoy de acuerdo contigo. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
La que ya veo que aprovechando que yo no estaba... Pues
claro, era para la transición, estábamos haciendo la transición simplemente, ¿no?
Y yo pensaba que la definición, ¿cómo es? Que la al final la valoración definitiva de Guruceta la iba a dar Fernando.
Yo, sí, sobre todo por la cantidad de partidos que he visto, sí.
Bueno. Y por el interés que despierta en ti, además.
Bueno, vamos a ir hablando de algunas otras cuestiones del día. Mira, me vais a permitir que saque un tema que hoy he tocado poquito solamente colateralmente, pero que me deja, bueno, yo creo que merece la pena que le demos una vuelta, sobre todo por un informe que sacaba el Consejo de la Juventud, que era un problema como una casa, ese era el informe, ¿no? Y entre otras cuestiones podríamos decir que, hombre, sin hacer con un techo sobre la cabeza es un derecho, emanciparse hoy es un privilegio, y eso es una realidad. Me da igual en cualquier momento, en cualquier punto del Estado, ¿eh? Y no es un privilegio basado en el esfuerzo o el talento, sino en la pura suerte, o en el apoyo familiar, o en mil circunstancias que no tienen nada que ver con los méritos de cada uno. ¿Por qué? Pues porque al final todo depende de los recursos económicos de los que pueda disponer esa persona. Y estamos viendo, pues bueno, que los recursos que tiene pues la gente joven, pues es una precariedad no solo económica, es que es habitacional, evidentemente, ¿no? 3 de cada 10 habitaciones de alquiler ni siquiera tienen ventanas a la calle en muchos de los, es lo que decía el informe, ¿eh? En muchas de las situaciones en las que viven muchos jóvenes. O sea, eso es así. Y hace poco, pues bueno, la mayoría te encuentras con que es que no se pueden salir de casa, no pueden ir a otro sitio. O tienen que compartir una vivienda, vamos, entre muchos, para poder pagarla, para poder sufragarla. Es un problema muy grave y que, bueno, pues tiene, tiene difícil, difícil arreglo, porque los alquileres ahogan a los jóvenes y el meterse en la compra de una vivienda les exige tener una estabilidad económica que hoy por hoy no pueden certificar.
Exacto. Lo digo yo con conocimiento de causa, que tengo hijos en edad de haber salido de casa airosos y una vive en la otra parte del mundo, que es donde ha encontrado una casa, en Australia, para poder vivir. Y el otro, pues lo veo crecer, lo veo hacerse grande, lo veo por casa y lo veo con cara de sí, 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 yo también me quiero marchar, pero es que no puedo, ¿no? Y es un problema real y desde el su punto de vista, desde el lugar que ocupan en el mundo y desde el que van creciendo, les ahoga extraordinariamente. Es decir, ellos quieren iniciar una vida, quieren buscar su propio camino, quieren trabajar, quieren iniciar proyectos y están con la sensación de que todas sus posibilidades se chocan de narices contra una imposibilidad física que es la de pagar lo que no pueden pagar, ¿no? Y gracias a Dios, pues muchos de ellos comparten su vida con sus padres y sus padres pues les acompañan hasta donde puede ser, pero eso con darles un medio de subsistencia y con suplir todo lo que no les pueda dar el sistema es un callejón sin salida. Esa no es la vida que tienen que tener nuestros hijos. Este es un problema muy importante y yo creo que debería ocupar en la agenda política un sitio que todavía no está ocupando. Que mientras hablamos de palacetes en la avenida Marsó y de las tonterías que ocupan la gestión de la vida política, no se discute en los sitios en los que se tiene que discutir de las cosas que se tiene que discutir.
Sí.
Pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y luego yo entraría a hacer matizaciones en esta situación, ¿no? O sea, yo creo que en este momento hay una desigualdad intergeneracional muy gorda, de tal forma que realmente la gente, pues si que no somos los de nuestra edad, somos los que más capital inmovilizado y tenemos. La sociedad creo que desde hace tiempo ya se estaba anunciando que en función de la edad también se iba a jerarquizar, de tal forma que tener más de 45 o menos de 45 iba a ser muy importante. Luego, cuando se habla de reto demográfico, se está hablando objetivamente de una tontería, porque evidentemente el reto demográfico, o digamos la solución demográfica, suele estar muy relacionada con esta posibilidad de emancipación. Por otro lado, hay una mentalidad rentista muy grande y creciente, de tal forma que aquí nos ocurre que al final cada uno con sus pequeños intereses, y que claro, cada uno los tiene y tiene una razón para justificarlos, pues entre dos estamos, digamos, jodiendo el escenario, por de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por otro lado también luego, en esta desigualdad intergeneracional, también hay unos jóvenes que se emancipan porque los padres tenemos recursos. Es decir, también ni esto es con carácter universal, sino que había que ver cómo realmente se está dando, digamos, una diferenciación también dentro de la juventud, de tal forma que una juventud que ha nacido de pie porque le llegan propiedades inmobiliarias o le llega alguna casa a través de la familia o los padres le acompañan y más que le acompañan, porque los padres pueden hacerlo además, porque también era una parte de la sociedad muy rica, no nos equivoquemos. Entonces, todo esto genera un problema muy gordo, muy gordo. Además, genera un problema muy gordo, curiosamente, que ha tenido una irrupción en muy poco tiempo. Es decir, la vivienda que antes decía, no tenemos que ir a un modelo de alquiler, no, tenemos que ir a tal, porque la vivienda en propiedad es una antigüedad. Hombre, según, si el año 2008 no nos hubiera cogido con vivienda en propiedad, España y Euskadi se hubieran ya tomado por saco. Gracias a que la gente tenía vivienda en propiedad, o una gran parte de la sociedad tenía vivienda en propiedad. Entonces, todos estos modelos hay que repensarlos bien, pero hay que pensar que mientras que lo estamos repensando, lo estamos formulando, hay otra gente que se está adueñando de muchas propiedades inmobiliarias, en el mismo Bilbao. Es decir, que cada vez tenemos conocidos que son pequeños, o medianos tenedores de vivienda. Con lo cual, pues realmente estamos ante un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo. Porque a la vez hay muchísima vivienda vacía. Otra cosa es que esté habitable, pero que hay que darle una vuelta.
Sí, Fernando.
No, es que no tengo nada que decir. Estoy diciendo amén todo el tiempo. Así que sigan. Que...
Bueno, sí que es verdad que hay un problema. Yo no sé si es irresoluble, pero yo creo que todos se pueden resolver de una manera u otra. Lo que pasa es que tardará tiempo en hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero esto no es nuevo.
Me dejas un momento. Yo creo que sí hay un problema, y es que el problema de la vivienda. El problema de la vivienda hay que mezclarlo también con este sistema que tenemos, en que cada uno con lo suyo hace lo que le da la gana. Y entonces una responsabilidad colectiva de que tenemos que no se puede, una persona no puede hacer lo que le da la gana con su dinero y con sus riquezas. Y lo que no puede ser es que haya gente que tenga un montón de pisos, que explote a la gente, porque después además eso está pasando una cosa que no solemos comentar, ¿no? Que los mismos explotados a la vez se convierten en explotadores. Porque muchas veces sabemos de gente que tiene problemas por su piso y entonces consigue alquilarlo y entonces alquila por 700 euros al mes una habitación a un estudiante, ¿no? Y dices, bueno, aquí esto es muy complicado y que está muy mezclado con una manera de entender la vida por mucha gente, que aquí es a ver cómo me forro y al otro, mira, lo que decía Álvaro de la Iglesia, ¿te acuerdas? Dios te ampare, imbécil. Pues algo de eso, ¿eh?
Bueno. Los límites a la propiedad privada, los límites al derecho de la propiedad, derecho a tener una propiedad, sí, privada, no se estudian en el currículum de secundaria. Es uno de los vacíos que tiene. A mí me llama mucho la atención los vacíos, porque como está tan lleno el currículum de secundaria, pues es muy difícil ver el vacío. Parece que está todo. Pero no está todo. Hay luego sospechosos vacíos que no se sabe dónde se llenan, si en las clases de tutoría, si en las charlas individualizadas o esas cosas que nos inventamos, pero no se habla ni de derechos, ni de los límites a los derechos, que es tan importante como hablar de derechos, ¿no? Ni de las obligaciones que conlleva el ejercicio de los derechos. De eso no se habla. Y luego, como te pones a hablar de esto a los 18 años, cuando llegan a la universidad y no tienen base para sustentarlo, es muy difícil que las generaciones que vienen entiendan. Las anteriores no lo entienden de ninguna manera, pero las que vienen, que tendrían la oportunidad de discutir y si escucharan la tertulia de Radio Popular y otras cosas interesantes sobre estas cosas, pues no pueden hacerlo, porque no está. No está en su currículum, no está en su programa, no está en su diario, no está en ningún sitio.
No, y además, luego, junto a esto, tenemos lo que decía yo antes de la, ¿cómo es?, digamos, del corte generacional o del corte por edad. Es decir, aquí se está dando una especie de tormenta perfecta entre sueldos, entre subida, digamos, artificiosa de los alquileres de vivienda y realmente el segmento de la población que peor está, o por lo menos una parte del segmento de la población que peor está, porque no todos los jóvenes están, es población entre 18 y 40. Es decir, hoy entre los 18 y los 40 años tú vas a estar en un estado de permanente, digamos, o de razonable, de razonable precariedad, pues es muy difícil que sobre eso tú articules un proyecto de vida sólido. Es decir, me acuerdo que había un sociólogo ahí, ¿no?, Luis Enrique Alonso, que decía que sobre un empleo débil era muy difícil articular una sociedad fuerte, ¿no? Y yo creo que esa tormenta se está dando, y esa tormenta, pues vete tú a saber cómo se puede resolver. Porque hace, digamos, 20 años, pues sobraba vivienda. Hace 20, en plena burbuja inmobiliaria, sobraba vivienda. Todo lo que en un momento determinado no se pudo colocar, la mujer de Aznar se lo pasó a Blackstone en Madrid. Es decir, que no es tanto por ausencia de vivienda, sino que ahora probablemente nos vamos a meter otra vez en una generación o una creación o una edificación de viviendas, probablemente para una población que no va a existir, porque la población a la vez está, digamos, decreciendo, porque si uno ve, por ejemplo, lo que es la estructura de edad, resulta que el gran hueco donde falta gente es de 30 para abajo. Ahora mismo estamos en periodo de, vamos a entrar en periodo de matriculación para escuelas y para que los niños se escolaricen, y resulta que son las generaciones más cortas. Es decir, para una población que es la más corta, resulta que estamos empezando a tener un problema de vivienda, y para mucha gente mayor que ha estado toda la vida en el alquiler, le están subiendo incesantemente el precio de los alquileres. Pues esto es una insensatez muy grande, y lo que ha dicho Pedro, habrá que poner unos límites a la propiedad. Pero claro, los límites a la propiedad tienen que ser de gran parte de la sociedad, porque si mientras eso ocurre, todo el mundo también está, digamos, dándole una vuelta de tuerca, ¿cuánto puedo subir la propiedad? A ver si me deshago de este inquilino de toda la vida para ponerle, encarecerle a otro, etcétera, etcétera. También hay la codicia social colectiva, está influyendo de una forma notable.
Pues no es que para tener
duda. Influye de forma muy, muy notable, ¿no? Yo el otro día tenía apuntado aquí, a raíz de lo que está pasando con la bestia esa que viene del oeste, que pues aquí estamos dominados por una plutocracia, y aquí al dios que se adora es al dios Mamón, que es el dios de la riqueza y al dios del poder, como decían los fenicios. Y entonces, cuando una sociedad se monta en torno a estos criterios, pasa lo que pasa. Y entonces no hay ningún interés por parte de quien tiene poder de esto resolverlo. Y lo estamos viendo, lo que decías antes, están discutiendo, es decir, mire, lo que ha dicho Pedro, del palacete de París, y lo que no están discutiendo es buscar fórmulas reales que de una u otra manera solucionen un problema que es urgente y que es grave en la sociedad. Y que además, ya lo siento, yo creo que es una especie de cáncer que está pudriendo todo el conjunto, toda la vida social.
Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urtebitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en, matrikula epea zabaliko txailaren irutik amalaura. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen, erronka handiak apurka-apurka eraikitzen.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Nos hemos centrado en un capítulo porque es relevante, lógicamente, es el del acceso a la vivienda y la emancipación pasa por eso. Yo decía al principio, decía que hay una precariedad habitacional que es enorme también, ¿no? Pero eso es para jóvenes y para no tan jóvenes, para todo el mundo que quiera, pues el tener un techo sobre sí. Claro, en el capítulo de los jóvenes también incide otro capítulo, que es la precariedad laboral o, digamos, la precariedad de ingresos, fundamentalmente, ¿no? Porque si uno va echando mano de las estadísticas, comprueba cómo buena parte de los jóvenes, si no están en el salario mínimo, lo rozan o están por debajo. Porque no siempre los contratos responden a todas las horas de la jornada, ¿no? Y eso también es otro de los grandes problemas. Fijaros lo que cuesta. Hay que tener forces para intentar, que es cierto que se ha subido un 54% el salario mínimo en los últimos tiempos, pero todavía el salario mínimo estamos hablando de 1.184 euros, ¿eh? Que si uno empieza a ver cuáles son los gastos, etcétera, de la vida, con eso evidentemente no llega a nadie para hacer nada. Eso está claro, ¿no? Y claro, ¿cómo solucionamos ese problema?
Ese es otro problema. Problema se soluciona, ha dicho que había una plutocracia. Esto,
¿no? Sí, sí, no hay plutocracia, sí, hay enorme.
Pero es que luego, junto a esa plutocracia, también hay una cleptocracia. Es decir, si uno ve la conformación del gobierno de Trump, de alguna forma lo que estamos viendo es lo que puede ser un modelo que ya está realmente operando. Y el modelo que está operando en esto pues es un modelo muy extractivista, es decir, al final aquí hay unos bienes públicos de los cuales se quieren apropiar pues unos sectores, pero no con, digamos, con las pequeñitas corruptelas. No. Hay gente que está en el gobierno de Trump simplemente para tener una legislación a su favor, desde la cual absolutamente no va a aportar nada y encima se va a llevar todos los contratos públicos, ¿no? Toda la parte de las tecnológicas y más, ¿no? O sea, son grandes, son gente que contribuye, que contribuye para las campañas, pero contribuye porque luego va a sacar tajada y además de una forma inculpable. Yo creo que ahí hay un tema, tenemos ahí un par de temas muy grandes y yo lo que ha dicho Fernando también, pues leyéndolo entre líneas, aquí hay un problema moral muy gordo en esta sociedad. Es decir, ¿cuánto necesitas para vivir bien? ¿O cuánto crees que necesitas para vivir bien? ¿Y cuánto crees que le tienes que quitar al que tienes al lado para vivir bien? Porque hay empresas que tienen unos beneficios enormes y tienen pues chavalería muy formada, muy buena, que a los 30 años pues eso está ganando 1.000 euros o 1.200 euros, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Pues hay mucha. Y curiosamente, pues es gente que luego a esta persona no le pidas que se embarque en un proyecto de pareja. Porque va a decir que sí, que ya te entiende muy bien, pero primero tiene que fortalecer su situación. ¿Cuántos padres les hemos dicho a nuestros hijos eso de, venga tú, aguanta, que aunque te pague un poco luego ya con el tiempo, esto pues ya te rentará? Esto se dice todos los días en todas las casas, donde hay un joven o una joven de 24 años que está currando en una empresa grande. Todos los días se dice esto como unas 10.000 veces en Bilbao, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, no, tú aguantas, porque luego ya verás cómo eso te merece la pena. Y no es verdad. Y yo creo que en alguna ocasión he contado que hice un estudio, una simulación, ya hace igual 10 años, Roberto Velasco, que fue catedrático de Sarrico y un buen economista, hizo una simulación de lo que hubiera sido un sueldo un sueldo de los años 60, pero un sueldo muy bajo de los años 60, traído a dinero de hoy. Y hubiera sido entre 2.700 y 2.800 euros. Es decir, el sueldo de un currela de los años 60-65 traído hoy, si es esa cantidad, pues imagínate si hoy todo el mundo cobrase con base en esa referencia, supongamos, pues nos iría a todos mejor.
¿Y en qué parte hemos, ido perdiendo eso?
¿En qué parte? Pues en todas. En todas, y hay un elemento no solo económico, sino moral. Moral es que ahora mismo, digamos que la codicia está institucionalizada, no tienes nunca suficiente. Entonces, claro, tú estás con unas, con nosotros estamos en esta sociedad, gente de más de 50 años que vivimos con referencia a ese marco de los años 60-70, de la gente que hemos ido siempre para arriba y para adelante. Y hoy, en cambio, tienes jóvenes que van linealmente, ¡pum!, caen en un socavón. Pasan dos meses, caen en otro socavón. Se estabilizan, caen en otro socavón. Pues, joder, pues así vamos muy mal.
A mí me sale del cálculo, de la simulación que has hecho, restando lo que gana un currela de lo que ganaría un currela si se mantuviera la remuneración de los años 60, esos me salen una diferencia de unos 1.500 euros, que están, pero están en otro bolsillo.
Claro, ese es el tema.
Y el bolsillo en el que están lo sustentan personas que están bien colocadas en el sistema y que trabajan en sus plataformas, sus lobbies, sus partidos políticos, defendiendo ese espacio y sus derechos, planteándonos a los demás que con la propiedad privada se hace lo que el que la posee determina que pueda hacer con ella. Mientras la política transite por la parte baja sin discutir todos estos principios sobre los que se sustenta la convivencia en una sociedad, pues seguirán envalentonados y seguirán intentando que la sociedad respete lo que ellos, con entrecomillo y lo digo como lo dicen ellos, lo que ellos han conseguido después de una larga vida de trabajo y de esfuerzo y de dedicación. Entonces, hay que decirles que sí, que eso es así, que su larga vida de esfuerzo, trabajo y dedicación les ha rentado lo que les ha rentado, pero parte de eso que les ha rentado no es de ellos, no les pertenece.
Claro, es que tendrán que... Lo que dices es absolutamente verdad. Y luego tendrán que reconocer que si han podido estar donde han estado ha sido porque esta sociedad les ha facilitado estar donde han estado. Entonces, lo que no puede ser es, a mí me facilitas todas estas posibilidades para que yo me desarrolle y crezca, y luego, una vez que lo tengo, a los otros, repito lo de Álvaro de la Iglesia, Dios te ampare, imbécil, a ver si tú eres capaz de salir adelante como he salido yo. Y no reconocemos que se ha podido salir adelante gracias a que ha habido estructuras y movimientos que me han facilitado el hacer esos movimientos. Y hoy eso se tiene miedo a meter mano a determinados problemas y a determinadas circunstancias. Que tiene miedo.
Sí, pero también porque se ha establecido una ideología que es falsa, absolutamente.
Claro, claro.
Como dices, eso de es que yo no le debo nada a nadie porque yo me echo a mí mismo.
Y a un pato.
Y esa ideología está en nuestra sociedad cada vez más fuerte. Y claro, el problema es pues que yo hace poco lo dije y estaba por aquí Pedro, ¿no? Claro, el problema es cuando tú dejas de tener miedo a Dios, o a lo mismo, o a Stalin, o no sé si a Stalin o a Lenin, pues realmente al final cualquier límite a lo que tú puedes apropiarte, a lo que tú puedes llevarte, a lo que tú puedes quitar al prójimo, a lo que puedes no querer compartir con el prójimo, pues estamos entonces incapaces de establecer esos límites. Porque tiene que haber unos límites razonables en la sociedad en la cual, pues, tiene que haber, digamos, para todos, para que todos puedan desarrollar una vida digna. Lo que hoy está ocurriendo es que poquito a poquito vamos pues de una forma cada vez más acelerada, pues hacia una sociedad dual, ¿no? Una sociedad dual donde va a haber gente que se va a empezar a quedar desde el principio. Eso que decimos, que nadie quede atrás, eso ya es un chiste cuando se dicen ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es poner los mecanismos institucionales para que eso no suceda. O sea, a mí no me hagas doctrina, a mí ponme medios, ponme medidas, desarrolla iniciativas para que realmente haya un reparto razonable de esta brutalidad de riqueza que se está produciendo.
Bueno, ¿no? sin ir más lejos, el BBVA ayer presentaba los datos, ojo, con un impuesto a la banca, con el impuesto, 10.000 millones. 10.000 millones.
El impuesto a la banca es un chiste y quien quiera a la banca y a las petrolíferas.
Pero ¿recordáis la discusión que hubo, que aquello iba a ser catastrófico?
Una recomendación. El que quiera puede. Hay un libro, el podcast que tiene en este momento Pablo Iglesias.
Sí,
en la base,
sí.
Es un podcast extraordinario, pero extraordinario, tanto de información como de opinión, como de colaboradores, extraordinario, o sea, me parece que es de lo mejorcito que hay por hoy en la prensa, Y es de carácter diario. Pues hay un capítulo sobre este impuesto a las grandes empresas y a los grandes que es brutal, brutal, Por eso simplemente era la recomendación.
Bueno, pues está la recomendación hecha entonces, ¿sí? Bueno, pues sí, la verdad es que llama mucho la atención porque todas las entidades financieras están presentando cifras récord, todas las grandes compañías presentan cifras récord y eso que se supone que han estado soportando impuestos que les estaban laminando, pero bueno, no es tal, ya vemos que no. Bueno, dice un oyente, qué suerte poder tener a un hijo ayudar a un hijo en la compra de una vivienda. Tengo un hijo de 38 años en casa y no me molesta, pero entiendo sus ganas de emanciparse. Yo tenía un sueldo sin carrera como tiene él, más que digno, que me permitió comprar un pisito y vivir sin lujos, pero con dignidad. Ahora, sueldos de miseria, enlazando 2-3 minisueldos, dice este oyente. Otro oyente dice, estoy un poco cansada de que me llamen explotadora porque tengo un piso alquilado con un precio sensato a una familia normal. Para tener este piso...
No le estamos llamando.
No. Yo le iba a hacer la corrección a este oyente diciendo que no hablamos de... Claro, cada uno puede... Estamos hablando de los grandes tenedores, etcétera, los grandes fondos de inversión que especulan con la vivienda.
Hoy mismo ha habido a la primera hora de la mañana una emisora de un desahucio que se va a operar en Barcelona,
sí.
Donde se les va a echar a 5 personas porque se ha comprado un edificio, un fondo buitre, y resulta que les ha estado a 5 inquilinos que han estado pues pagando toda la vida religiosamente han estado pagando, y resulta que le estaban duplicando el alquiler tal hasta que los echan, ¿no? Cuando se han quejado, ahora van y los echan y los desahucian hoy. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra.
No, por eso. Dice también, el tema de la vivienda no se quiere tocar. En cualquier pueblo pequeño hay cientos de viviendas vacías. Pura especulación. Otro dice, vamos a ver, no solo es el salario de los jóvenes. Ayer precisamente hablaba con un amigo de 58 años que en el 2005 estaba ganando 1.400 euros y hoy en día, tras un periodo que estuvo en paro, ha vuelto a encontrar un trabajo y le están pagando 1.200. Esto es lo que no puede ser. Y por cierto, el apocalipsis empresarial de que vaticinaban los empresarios y que se subía el salario mínimo interprofesional, pues no se ha dado. Aquí quien realmente está perdiendo es la masa trabajadora, dice un oyente, ¿no? Luego dice, ¿habéis visto alguna manifestación de jóvenes que no tienen un modo de vida para tener una vivienda? Yo no, en cambio sí están muy revueltos en la grada de animación de San Mamés. Apaga y vámonos.
Sí, ese sería otro tema. De todas maneras, el primer oyente hablaba de las ganas, de cómo entendía las ganas que tiene su hijo de independizarse, y poco se habla de, quizá la perspectiva sociológica también tenga que apuntar bastante en este tema, poco se habla de las ganas que tienen los padres de que se independicen los hijos, porque cuando eso pasa, uno cierra una etapa de su vida muy importante. Es decir, la paternidad responsable llega bueno, la responsabilidad se extiende en años mucho más de lo que se extendía antes, ¿no? Pero tiene que haber un momento en el que uno, mayor ya, jubilado o con la sensación de que ha terminado de hacer todos los deberes de su vida, necesita cerrar esa etapa de su vida. Mis hijos ya están fuera, tienen su vida, buena o mala la van haciendo, y yo no puedo cerrar la mía.
Bueno, también dice otro oyente, en un país en el que un policía rasogara más que un ingeniero, algo va mal.
Pedro, eres un sinvergüenza porque le has mandado la hija a Australia.
Ah, no, no. Bueno, pensaba que ibas a hacer comentario de lo que decía el oyente, ¿no?
No. Bueno, perdón. Bueno, repite.
No, decía el oyente que en un país en el que un policía raso gana más que un ingeniero, algo va mal. Lo dejo
pues
ahí.
Sí, pero ahí también se da la dinámica entre lo público y lo privado, y yo creo que pues lo privado debería aprender también mucho de lo público, quiero decir que no es puede ser policía y podemos
sí, y no y hay, y hay, pero y hay policías rasos maestro, que aportan más ser. Que ingenieros grandísimos,
Bueno, vamos a hacer un paréntesis, venga, y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, gafas completas, monofocales o progresivas incluso de sol, con hasta un 50% de descuento y adaptación garantizada. Además, en Óptica Lázaro celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato, acompañamos, educamos y formamos personas. Del 3 al 14 de febrero, admisión de alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Apúntate al taller de Zenit, peluquería innovadora y actual con productos de primeras marcas. Ahora disfruta hasta el 1 de febrero de un 20% de descuento en tratamiento de alisado orgánico con aceite de coco, que alisa al 100% el cabello y mantiene el brillo hasta 6 meses. Taller de Zenit, debajo del puente de Deusto, en Ribera de Botica Vieja número 3. Acércate.
MS Estética Avanzada, centro ideal para el cuidado de tu cuerpo y piel, con una amplia gama de tratamientos. Pon tu piel a punto con el tratamiento Drenomadero, con maderoterapia y manta sauna, fortaleciendo tu sistema inmunológico, disminuyendo el estrés, mejorando la calidad de tu sueño y mucho más. MS Estética Avanzada, en Pérez Galdós 1, Bilbao. Teléfono 699-370-282.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues la verdad es que aquí se ha revolucionado el personal, ¿eh? Cuando estamos aquí hablando, porque algunos decían, bueno, hablo de ingenieros que trabajan de ingenieros por 1.600 euros, ¿eh? También, o sea, es que claro. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Le bajamos el sueldo al policía o se lo tenemos que subir al ingeniero? Eso es lo que dicen. Bueno, pero bueno.
Siempre pillar la mejor referencia.
Claro.
Por lo menos subírselo al nivel del
el policía. El policía raso no existe. Existe el policía que trabaja para dar la seguridad en la calle, tiene que ganar lo que necesite ganar y lo que se merezca ganar. Y el ingeniero igual, porque necesitamos los puentes que nos hace el ingeniero y la seguridad que nos da el policía. Y entrar en estas disquisiciones sobre si uno es más necesario que otro me parece secundario, me parece estar dando vueltas a debates más propios de taberna o de política norteamericana que de lo que tenemos.
No, política norteamericana no me la toques,
si los norteamericanos han elegido para presidente a un individuo que se comporta como un tertuliano de taberna, pues hay un se rebaja el nivel de autoridad intelectual a la hora de hacer aportaciones a los debates, ¿no? Y entonces hay debates que son de tertuliano de taberna, propio de los presidentes de los Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa. El nivel político de Estados Unidos, porque nos parece un esperpento, en este caso Donald Trump, y porque hace unas declaraciones, y bueno, incluso las que hizo ayer con un accidente aéreo, culpando ya a las administraciones anteriores. Y dices, pues se tenía que haber llenado las administraciones anteriores de accidentes y no hubo ni uno. Pero bueno, es igual. Pero esas cosas a él no le importan, ¿no? Pero claro, tú vas también aquí, ojo, y en el programa, no voy a decir Euskadi, pero tú miras lo que está pasando en Madrid con las discrepancias políticas y demás, y no sé si de taberna, pero casi, ¿eh? Fíjate con el famoso decreto ómnibus por allí.
Madre mía.
Unos no lo van a fragmentar, luego lo tienen que fragmentar porque no hay más remedio en las negociaciones, los otros no lo van a apoyar, ahora resulta que tienen que apoyarlo porque si no se quedan descolgados. Ah, por favor, ¿de qué estamos hablando?
Pues de la
burbuja. A mí lo importante es lo que han aprobado, lo que van a aprobar, vamos.
De la burbuja mediática que es Madrid.
Bueno, es una cosa de lujo.
De ese micromundo que parece el centro de todo y condiciona todo. Bueno. Pues hay un artículo interesante hoy en la prensa, ya que ha dicho buenas referencias Xavier, aporto otra. El diario .es trae un artículo muy interesante de Precedo sobre lo que es la burbuja mediática madrileña y cómo influye en nuestra manera de ver el mundo, la de los que vivimos en las periferias de Madrid.
Sí, es cierto, sí. Influye, influye. Yo doy fe en eso. Te digo,
estoy absoluta. La M30 se llama, ¿no?
Absolutamente, la M30, sí, sí.
La M30, ¿no?
Estoy absolutamente condicionado también yo, porque me vuelven loco, me ponen de los nervios. ¿Qué quieres que te diga?
Tú entras a bastantes trapos, madrileña.
Sí, me dejan muchos trapos y yo me doy cuenta, ¿eh? Me doy cuenta, estoy entrando demasiado. Sí. Pero bueno, no me puedo resistir, pero me preocupa, y ya sabes que me preocupan cosas muy determinantes, y me preocupa, por ejemplo, y esta mañana también hacía una referencia yo a lo que es manipulación informativa, me cabreaba mucho, por ejemplo, con la manipulación del lenguaje que se utiliza, cuando se habla de menas, cuando se habla de inquiocupas, esto, todo eso no es gratis, todo eso está montado precisamente para eso, y me cabreo mucho de esas cosas.
Pues,
y titulares que luego, sí.
Pero bueno, pero ese, quiero decirte, yo más que cabrear también, pero yo creo que básicamente lo que tenemos que ser conscientes es de las lógicas que subyacen a esas denominaciones, ¿no? Y combatir en la medida en que se puedan, con las fuerzas que se tienen, ¿no? Porque el término inquiocupa si tú todas las mañanas te levantas en todos los medios de comunicación, con Securitas Direct, que te dice que te acaban de robar en tu casa, que te han secuestrado a un familiar, que te van a levantar la casa del esto, se va estableciendo una lógica securitaria, empieza en tu escalera uno a poner el dispositivo, luego el de al lado dice yo no voy a ser menos, entonces te vas metiendo en una lógica de estas de temor a todo lo que hay en tu entorno, que vas cayendo. Si te dicen que tu hijo va a vivir peor que tú, que va a tener que emigrar al extranjero, que no tiene futuro, pues coño, te están acojonando. Están acojonando, y el problema es que en este momento pues no tenemos un instrumento, ni una fuerza, ni unos, digamos, ni unas corrientes políticas que sean capaces de hacer frente a eso, y no tenemos, tampoco tenemos una estructura mediática. En este momento, el otro día, también en este programa de La Base, que hago propaganda ya, que es de Pablo Iglesias, pues realmente la narración que hacía con respecto a lo que ha pasado entre Trump y Petro en Colombia, ¿no?, pues es absolutamente contraria, y parece pues que Trump se la tuvo que envainar cuando dijo que el 25% y el 50% de arancel. Y ayer mismo le ha dicho a México y a Canadá que va a romper con ellos, los va a sacar del mapa. Y claro, ¿cuáles son las cosas que le pide el Trump a canadienses y mexicanos? Que le controlen el fentanilo. Joder, si le quieres controlar el fentanilo, curra en tu propio país, ¿no? Porque si el fentanilo se vende en Estados Unidos, será porque habrá compradores en Estados Unidos de fentanilo. Y probablemente detrás de esa compra masiva de fentanilo, pues habrá unos problemas sociales muy gordos, de gente que se siente al margen de la sociedad porque no tiene nada. Coño, pues empieza a analizarlo bien. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que se ha visto? Pues cómo le ha humillado Trump a este, ¿no?, a Petros. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? En este momento, pues estamos sin fuerza, estamos sin medios, y estamos viendo que con todas las verdades alternativas, las fake news y esto, pues el relato de lo que ocurre lo están dominando ellos.
Yo creo que sí tenemos un medio, ¿eh? El medio es la tertulia de Radio Popular, que escuchan miles de oyentes todas las mañanas.
Bueno, muy bien, Pedro.
Y que tenemos la capacidad muy de bien combatir la simplicidad que nos viene de fuera con un lenguaje preciso, pues ahí, bien elaborado y bien sencillo, que lo entienda todo el mundo.
Estaba comentando ahí un oyente que me estaba mandando un mensaje, me dice, ¿por qué el moderador quiere que solamente se opine como él opina? Y digo, pues no, la verdad es que no. Pero bueno, soy moderado. Pedro Mendiguchía, Xavier Ayerdi, Fernando Allende, que tengáis buen día. Venga, buen fin de semana.
¿Dónde viene? ¿Dónde viene?
¿Dónde viene? ¿Dónde viene?